EWTN Radio Católica Mundial presenta Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, queridos oyentes, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite semanalmente a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy estamos con ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida y la familia. Tenemos vía telefónica desde el Uruguay a el licenciado Néstor Martínez, quien es especialista en filosofía tomística, algo muy importante en el día de hoy, que hay tanta confusión, sobre todo conceptual. Y él nos va a hablar acerca de este proyecto de ley a favor de la eutanasia que lamentablemente está circulando en el Parlamento del Uruguay. Y la semana pasada comenzamos este tema y lo vamos a retomar ahora. Antes de ya le dar la palabra a nuestro querido invitado, quiero recordarles, como hice la semana pasada, que el 19 al 21 de septiembre próximo, con el favor de Dios, va a haber en Guanajuato, México, un congreso muy importante. Se trata de un congreso dirigido a médicos, personal de la salud y líderes comunitarios. Se llama Congreso de Médicos, Ciencia y Vida, pero en realidad está abierto a toda persona, no solamente en el campo de la salud, sino también defensores de la vida y la familia. Para que se den cuenta de la importancia tan grande que tiene este congreso, mencionamos solamente algunos de los temas. El principal va a ser el cómo revertir o cómo anular el efecto abortivo de la píldora abortiva mifepristone, una vez que la mujer lo ha ingerido y luego se ha arrepentido, si se le atrapa, si se le ayuda a tiempo con un tratamiento de progesterona, se puede revertir este efecto abortivo de esta pastilla que es terrible. Ya ha matado más de 30 mujeres en Estados Unidos y sin contar los niños por nacer. También se va a tratar los temas de fertilidad, atención intrauterina y extrauterina en embarazos de alto riesgo, el aborto y la salud de la mujer, trauma posaborto y sanación y reconciliación, etc. De nuevo, 19 al 21 de septiembre en Guanajuato, México. Todos están invitados. Si quieren saber más, me escriben a mí, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Con muchísimo gusto le dirigiré a las personas que están organizando y van a dirigir este congreso. Así que eso es el anuncio que quería darles. Bien, entonces retornando a nuestro tema de hoy, el licenciado Néstor Martínez, vía telefónica desde el Uruguay, nos va a compartir acerca de este tema, lo que está pasando, continuando con la semana pasada que entrevistamos al doctor Daniel Escorzo al respecto. Bienvenido. Licenciado Néstor Martínez a Defiende la Vida. Es un gusto, un placer, es un honor tenerlo con nosotros.
Bueno, muchas gracias a Vida Humana Internacional y a Adolfo Castañeda por la entrevista.
Gracias a ti por estar con nosotros. Néstor, quisiera comenzar primero que nos dies un breve recuento del contenido de este proyecto de ley de eutanasia, en qué consiste. Ya lo abordamos la semana pasada, pero para poner al día a nuestros oyentes, me gustaría que nos dieras un breve recuento de ello.
Bien, dos puntos principalmente, ¿no? Uno, el artículo 2, que es donde va como el núcleo de todo el proyecto, y después alguna observación. El artículo 2 dice así, textual: toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o esa disyunción es importante, o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley, se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Este es el artículo segundo, que es el que dice qué personas pueden van a poder acceder a este, entre comillas, beneficio.
Claro, entendemos.
Y esa disyunción es importante porque, ¿qué pasa? Hay dos grupos de personas acá. Uno son las que cursan la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, pero también otras que son las que tengan patologías o condiciones de salud incurables o irreversibles, con sufrimiento que le resulten subjetivamente insoportables, o sea que al final va a depender de que la persona diga que le resulta insoportable, porque no hay forma de verificar si le resultan realmente o no. En todos casos, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, cómo se mide, ¿no?, la calidad de vida, quién la mide. O sea, este segundo inciso, después de la O, abre mucho el además de que es eutanasia y es homicidio, ¿no?, y eso no se puede legalizar en ninguna situación, pero claro. Además, el segundo inciso este abre mucho el espectro, digamos, ya de entrada, ¿no?
Sí, porque me parece... Sí, decía que el término calidad de vida es un término muy fluido, claro, que se presta a una discreción muy amplia.
Totalmente.
Sí, y entonces puede dar paso a... Y además me parece que no habla de la medicina paliativa para mitigar el dolor.
No, para nada, para nada.
Para nada habla. Entonces,
está aprobada la ley de cuidados paliativos, pero no está reglamentada. No la han querido reglamentar hasta ahora. O sea, que es como si no estuviera.
Ya.
Y se insistió, algún legislador insistió para que se pusiera como condición que la persona hubiese tenido cuidados paliativos, pero no lo quisieron poner.
Entonces es más agresivo de lo que uno piensa de primera instancia, ¿no? Cuando lo mira, cuando lo lee, es muy, muy, muy peligroso. Claro, como usted bien,
además,
bien aclara.
Sí.
Adelante, adelante.
No, y el otro punto que quería decir era que acá, después, el que define todo es el médico, ¿eh? Es decir, hay una serie de entrevistas y todo, pero el que al final decide si el paciente entra o no entra en lo establecido, supuestamente que salga en la ley, que no va a ser ley tampoco porque va a ser injusta, pero bueno, va a ser el médico. No interviene un juez en una cosa que es debido a muerte. En Uruguay no tenemos pena de muerte, o sea, por más intervención de juez que haya, según nuestra ley no puede morir nadie. Y sin embargo acá, sin intervención de juez, el médico y el hospital, que es parte interesada obviamente, van a decidir si la persona es eutanasiable o no. El médico, además, fíjese lo que dice el artículo 2, dice persona psíquicamente apta. Hemos dicho en varios videos que hemos hecho que el médico va a tener que desempeñar varias funciones, ¿no? Una va a ser la de psiquiatra, porque va a tener que ver si la persona está psíquicamente apta. El médico no tiene por qué un médico tener la calificación para ver si alguien está psíquicamente apto. Dice que el paciente tiene que pedirlo de forma fehaciente. Fehaciente, claro, que es un escribano. Entonces el médico va a tener que ser escribano también. Pero todo eso en realidad va a quedar entre el paciente y el médico y algún testigo, nada más.
Sí,
o
sí.
Sea, no hay, además de que en sí mismo no es eutanasia, pero además de eso no hay garantía ninguna de vida acá.
Claro, claro, claro. Sí, es muy clara la doctrina de la Iglesia, que al mismo tiempo sigue la ley natural, que es obligante para todo ser humano racional, que en función de entender, de que ningún tipo de eutanasia, ya sea pidiendo al mismo enfermo,
claro,
o ejecutándolo al médico, es un crimen contra la humanidad y se hace peor aún, aunque ya lo es de sí grave,
claro,
cuando ni siquiera hay un intento de medicina paliativa. En eso insistió bastante el doctor Escorzo en el programa pasado. Yo lo que quisiera también ahora abordar contigo, Néstor, es el tema de tanto la Iglesia Católica como el movimiento Pro Vida en Uruguay, y no solamente Esperanza Uruguay, nuestra afiliada, sino todas las personas de buena voluntad que aman la vida y la defienden. ¿Cómo está reaccionando ante este ataque contra la vida en vuestro país?
Sí, los obispos sacaron un documento en su momento en el cual condenaban, obviamente, decían lo que hay que decir, lo que el magisterio hizo sobre la eutanasia, y expresaban su rechazo del proyecto. Hicieron un video también que se repartió en las redes sociales. Alguna declaración pública hubo, creo, también en la prensa. Y lo que los grupos Provida hemos tenido distintas estrategias, algunas más tendientes a insistir en el tema de los cuidados paliativos y otras más centrándonos en el tema de la eutanasia misma y de la imposibilidad de legalizar el homicidio. Y el problema que tenemos acá es que en esta legislatura, con el gobierno de Frente Amplio, que es el partido de izquierda, que es el que promueve el proyecto, en diputados ellos no tienen mayoría, pero la consiguen fácilmente con diputados de otros partidos más tradicionales, y la consiguieron, de hecho. En diputados esto salió 64 a 29, precisaban 50 votos para aprobarlo. Ellos solos tenían 48, 47, y consiguieron 64 votos con votos principalmente del Partido Colorado y algunos del Partido Nacional y otro del Partido Independiente. Y en el Senado tienen mayoría ellos solos. O sea que esto, salvo algo, intervención especial de la Providencia, esto va a salir. Otra cosa que hemos hecho últimamente ha sido sacar un video que hemos difundido por las redes sociales con las fotos, los nombres, las listas y los departamentos que representa cada uno de los legisladores que votaron a favor del proyecto en diputados, exhortando a la población a no votarlos nunca más para nada.
Claro, claro.
Ese tipo de cosas, en realidad, lamentablemente, uno de los argumentos más que queda más claros a nuestros legisladores es decirles que no los vamos a votar y que vamos a hacer campaña para que nadie más los vote. Es triste, pero es el argumento que muchos oían más, por lo menos en el pasado. Ahora vamos a ver qué pasa.
¿Cómo tú ves la población uruguaya en general frente a este... frente a este proyecto?
Sí. Acá, de este tipo de leyes, es difícil pelearlas a nivel de la población, porque el Uruguay es un país bastante especial, ¿no? En el contexto de América Latina, es el país en el que la Iglesia ha tenido menos influencia en toda América Latina siempre, con un predominio histórico importante, bastante grande, de la masonería. Y eso ha moldeado mucho la mentalidad de buena parte de la población, digamos. Además de que el uruguayo está en una situación hoy día, después de tantas cosas que han pasado, que no quiere problemas. Es decir, la gente no quiere problemas. Lo que quiere es que la dejen tranquila.
Claro. No quiere comprometerse a luchar o públicamente.
Claro. Temas que no toquen el bolsillo, digamos, a nivel legislativo, a nivel de leyes y ese tipo de cosas, es difícil que mueva mucha gente.
Sí.
Se hace lo que se puede. Obviamente que los medios nuestros no son pocos comparados con los medios del adversario, que para empezar están en el gobierno, y además todo el periodismo, toda la prensa, ya sabemos que, por lo menos acá en Uruguay, va para el mismo lado. Y bueno, sí. Es una lucha bien tipo David contra Goliat. Pero además a David me parece que le han atado esta vez una mano a la espalda, ¿no? Pobre David. Pero bueno, ahí está.
Sí, sí, es lamentable. Se ve que hay que realizar una labor intensa de... por un lado, evangelización, y por otro lado, de concienciación en cuanto a la vida desde la base, ¿no?
Acá, sí. Obviamente, sí. Que la primera tarea es de evangelización, ¿no? Evidentemente. Siempre ha sido acá en Uruguay. Siempre. Antes, sí. Obviamente, había otra situación un poco más, más fuerte de la Iglesia, tal vez un poco más fuerte antes. Sí. Pero ahora
sí.
No.
Hay un temor que sentimos acá, yo en particular, de que en este momento los otros dos países de América Latina que han aprobado la eutanasia son Colombia y Ecuador. Claro, seguro que por ahí hay trampas en otros países con respecto a esto y los enfermos que están en la última etapa de su vida, pero legalmente hablando son Colombia y Ecuador. Si Uruguay cae, ¿tú crees que podría ser lamentablemente haber un efecto dominó de que otros países caigan en la misma cosa?
A mí me parece que esa ha sido la estrategia siempre, ¿no? Es decir, Uruguay es como la cabeza de playa, digamos, ¿no? El lugar de experimentación. Soros dijo que con la ley de marihuana iba a ser un interesante experimento, ¿no? Acá en Uruguay. Y con el aborto fue igual. Primero fue acá y después fue en Argentina, por ejemplo. Ya estamos avisando a los argentinos con el tema de la eutanasia, porque es probable que lo quieran hacer ahí también. Puede ser, sí. Una cosa que yo quería señalar es que acá, además de la oposición a la eutanasia en sí misma, que ya habemos unos cuantos, obviamente, que estamos en contra de la eutanasia en sí misma, hay gente que, aún estando a favor de la eutanasia, está en contra de este proyecto de ley, porque es en sí mismo, además, tan malo y catastrófico, que hizo una recolección de firmas que se entregó en el Parlamento en contra del proyecto de ley, y los que organizaban la recolección estaban a favor de la eutanasia, pero estaban en contra del proyecto.
Interesante.
Así que son dos
Sí,
temas,
porque
sí, son.
de la manera como lo has descrito, claro, en resumen, es un proyecto que está abierto a ulteriores ampliaciones, hacerlo peor
Es
todavía,
muy
o sea.
vago, es muy vago. Incluso estamos tratando de tener contacto con organizaciones de defensa de los discapacitados, ¿no? Porque acá entran los discapacitados, es decir,
Claro, claro,
alcanza con que alguien
claro.
sea discapacitado y pida que lo maten, y ya estaría, porque condiciones de salud irreversibles, etcétera, que le produzcan sufrimientos que a su juicio le resulten insoportables, etcétera, con calidad de vida y todo lo demás, yo creo que ahí entran los discapacitados.
Sí, ¿no? Y como está pasando en Canadá, que en 2016 se aprobó la eutanasia en ciertos casos y ha ido aumentando y aumentando en cuanto a los que matan.
Sí, 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 sí.
Ahora los que padecen enfermedad mental, aunque no tengan dominio de sus
Claro.
facultades, ahora están planteando a los niños también que tienen
Sí.
problemas mentales enfermedades incurables, como ha pasado en Holanda. O sea, lo de Canadá ha sido un descender por la pendiente resbaladiza, pero asombrosa, ¿no? Insólita. Y tememos que pueda pasar también. Sí, adelante.
Claro, acá algunos legisladores que promueven el proyecto decían que no, que esto estaba hecho nada más que para el ILA, el cáncer y yo qué sé, pero eso no dice en el proyecto de ley, no está en el texto de la ley. La ley es lo que está escrito. Condiciones de salud incurables e irreversibles, con sufrimientos que le resulten insoportables, con detrimento de su calidad de vida. ¿Cuánta cosa entra ahí?
Son términos que amplios fluidos que se prestan a una discreción amplia en cuanto a
Sí.
ampliarlos en su manera abarcadora, que abarque más gente cada vez y se ponga
Y
peor.
además, como decíamos también en un documento, porque claro, no, en diputados no nos recibieron, a la asociación que yo estoy, que se llama Familia y Vida, no nos recibieron porque no querían recibir mucha gente que fuese en contra del proyecto, vamos a decir. Y entonces, no, que mandásemos por escrito. Bueno, en lo que yo mandé decíamos que los derecho a la vida, son como una línea roja que no se puede cruzar, porque después que se cruza, las otras líneas que se quieran poner son artificiales y no sirven, no paran nada.
Sí, eso es
¿Dónde van a
exacto.
poner el límite después de que se puede matar a un ser humano inocente? ¿Dónde van a poner el límite? ¿Por qué? ¿Por qué a este sí, a este no? Siempre va a aparecer alguno que va a decir, ay, a mí porque no hacen también la eutanasia.
Sí, es lo que han dicho sabiamente los primeros provides. Una vez que, en el caso de los niños no, por nacer o no nacidos, una vez que los niños no nacidos están en peligro, todo el mundo está en peligro, eventualmente, ¿no?
Bueno,
Es
claro, es
como
decir, sí.
una pendiente que no acaba nunca, y
Claro.
eso tiene que
Acá el
hacer
derecho a la
despertar a
vida
la
se
gente.
empezó a desconocer, claro, acá el derecho a la vida se empezó a desconocer con el tema del aborto, obviamente.
Claro. Y se va
Obviamente.
expandiendo. Hay una cosa también que yo observo, bueno, me parece bastante evidente, y es que esta estrategia de los que están a favor de la eutanasia es plantear dos extremos. O la
Ah, sí.
le aplicamos la eutanasia o va a morir irremediablemente de dolores insoportables sí. de una manera sí, terrible, sí. Entonces tenemos que por compasión matarlos. O sea que, y eso sí. es falso. La iglesia no enseña que tenemos que mantener a la gente para toda costa.
Claro.
Lo que la iglesia enseña es que no usemos medios. Exacto, lo que la iglesia enseña es que, y la ley natural, es que no usemos medios que de por sí o son inútiles o sean más gravosos de los beneficios que reportan al paciente. Y eso es, me parece un razonamiento muy, muy equilibrado, que la gente debería tener en cuenta y darse cuenta de que este proyecto de ley no va con ese planteamiento tan razonable que toda persona, sea de fe o no, debería por lógica aceptar. Y por humanidad
eso la
también,
mayoría
¿no?
de la gente acá en Uruguay, eso la mayoría de la gente acá en Uruguay no lo sabe. Es decir, esas encuestas que dan muchas veces favorables a la eutanasia es porque la gente no conoce esa distinción, justamente no se da cuenta de que no hay obligación, de que no se debe practicar el encarnizamiento terapéutico, que le dicen, ¿no?
Exacto, la distanasia.
Ellos
sí,
creen
sí,
que
sí.
nosotros lo que hacemos es promover el encarnizamiento terapéutico. Entonces con ese argumento terminan diciendo que sí, que están a favor de la ley.
Entonces se apela a las emociones. Esta persona está sufriendo, usted quiere que siga sufriendo así, usted es un inconsciente, usted es un insensible, y entonces pintan a los pro vida como... Si...
Claro.
Sí.
Pero además otra cosa, es decir, cuando se les dice de los cuidados paliativos, dicen, bueno, sí, están los cuidados paliativos, pero hay casos en los que los cuidados paliativos tampoco funcionan, que si hay, son rarísimos. Ahora, sí, por unos casos sí. rarísimos... están legalizando la eutanasia, lo que no tiene absolutamente, ¿no? Que después no se van a aplicar solamente a esos casos rarísimos, obviamente, ¿no?
Claro. Sí, es una cosa, es una mentalidad que, todo comenzó con aquella famosa, hablando de la cultura de la muerte en estos tiempos contemporáneos, comenzó con aquel famoso libro en Alemania en 1920 de la exoneración de la eliminación de la vida carente de valor, o sea, el cómo sí. se puede justificar a los que son, a cuyas vidas son consideradas carentes de valor. Entonces, los médicos alemanes comenzaron con esa matanza en los hospitales psiquiátricos, luego en el 33 vino Hitler al poder y le vino como anillo al dedo y... amplió toda la cosa a los judíos y a otras personas inocentes. O sea que esto comenzó en círculos académicos, ¿no? Comenzó...
Hay una mentalidad eugenésica, ¿no? Sí.
Sí, es una mentalidad eugenésica.
La mentalidad eugenésica, pero, todo el tema del control de la población, ¿no? Desde el comienzo del siglo XX o antes, capaz. ¿No?
Sí, sí.
Sí, sí. Todo el tema entonces, de la Fundación Rockefeller, Plan Parenthood, toda esa gente.
Sí, sí.
Que han influido incluso en la ONU, en el Fondo de Población de la ONU.
Oh, sí, sí, eso es terrible. Sí, sí. Gracias a Dios acá, no es que yo usted sea fanático de Trump ni nada de eso, pero tenemos que darle gracias a Dios que Trump le ha quitado, se ha apartado del Fondo de Población de Naciones Unidas y también de la Organización Mundial de la Salud.
Claro, ¿qué sería esto bajo un gobierno demócrata, ¿no? Seguro.
Sí, claro, los demócratas están furiosos por eso, pero la Organización Mundial de la Salud ha hecho varios, dos acuerdos que en los cuales en uno quiere, por decirlo breve, muy brevemente, quiere apoderarse de todo lo que tiene que ver con la salud y el otro quiere apoderarse con todo lo que tiene que ver con las pandemias. Entonces, figura,
eso va a ir por el...
Entonces es terrible y ahí va a ir aborto, eutanasia. Sí, sí. Entonces ahí va a ir aborto, eutanasia, control demográfico, todo eso, ¿no? Y entonces en detrimento de el avance de la ciencia de los cuidados paliativos, que prácticamente no existe en Holanda y otros países pro-eutanásicos. O sea que es un retroceso de la medicina, además de la moral, pienso yo.
Sí, sí. Es un desconocimiento general del derecho a la vida y en el fondo lo que es un intento de eliminar personas, digamos, ¿no? Bajar la población, controlar la población, dominar.
Ahora, el Uruguay de por
afuera,
sí.
Porque acá no hay un clamor popular acá por la eutanasia, se imaginarán, en Uruguay, ¿no? Son cosas que vienen en grupitos de legisladores desde motivados desde fuera, digamos, y los imponen.
Sí, en un final no creen en Dios porque no creen en la dignidad de cada persona humana que es dada por Dios. Se reduce, no sé. Ese es el meollo de la cuestión, ¿no? O sea, aquí estamos ante un ateísmo práctico que en la
Era
práctica, aunque puede haber. Adelante.
muy interesante en la sesión, estuvimos en la sesión de diputados, se habló mucho de religión y todo, pero fueron ellos los que hablaron. Enseguida empiezan diciendo, ah, yo no soy católico, yo qué sé qué, que las convicciones religiosas acá no importan. Nosotros por lo general no decimos nada de ese tema porque sabemos que nos van a.
Claro, sí.
Que nos van a decir que queremos imponer nuestra fe, etcétera. Hablamos con la ley natural, con la razón, etcétera. Los que hablan
Claro.
continuamente de religión son los del otro lado.
Claro. Pero es que la ley natural también plantea que el hombre es un ser religioso. O sea que,
Claro,
tanto
sí, también,
por la
seguro,
historia
obviamente,
como,
obviamente.
sí,
Obviamente.
San Tomás lo habla muy claramente en la Suma Teológica. Bueno, tú lo conoces mejor que yo.
Sí.
Pues bien, yo creo que nos has aclarado muy bien todo este problema. Es una cuestión trágica, hay que orar mucho, como
Hay que
decía
orar
tu
mucho
colega en el
porque
programa. Sí,
sí.
solo una intervención de Dios puede salvar esto, pero todos acá amamos al Uruguay, como todos los países de América Latina, no nos es indiferente, todo lo contrario, lo sentimos también. Y qué pena por nuestro país, pero ahí vamos, no perdamos la esperanza. Pues nada, te agradezco mucho. Ya nos acercamos al final del programa. El licenciado
Muy
Néstor
bien.
Martínez, gracias por
Gracias a
comparecer.
ustedes.
Gracias a todos. Gracias a todos por nuestra audiencia. Los invito a la próxima semana, con el favor de Dios, a escuchar otro interesante programa acerca de Defiende la Vida. Hasta entonces.